Thank you. kartelera. Que se nos cuela por ahí todo, yo haciendo ruido con los micros. Esto no puede ser más que cartelera, no cabe ninguna duda. Y aquí estamos, dispuestos a contar cosas de pinículas. Y Pablo, incluso el jueves por la noche, llegando de ver una rápidamente.
Sí, sí, ya no solo he recuperado todo lo que tenía que ver, que no es verdad, porque me deja las malas, sino que ya he empezado a ver películas de la semana que viene. Y como me lanzo un poco, ya en dos semanas tengo liquidado todo el año.
Eso. Porque no me dejan, que si no, se van a enterar.
Sí, porque hoy había el preestreno, que se estrena ya el viernes, es decir, que para cuando oigáis este programa está ya en cartel prácticamente.
Y si lo oís el sábado, ya está muy en cartel.
De Retorno a Hansala, que es la última película de Chus Gutiérrez.
Uh-huh. Esa realizadora tan peculiar.
Sí.
Vamos a dejarlo así, para no ofender a nadie.
Sí, no, pero de todas formas, no sé si te acordás que hizo una película buena que se llama Poniente.
Sí, sí,
la película
sí.
Está muy bien.
Está muy bien, sí.
Y esta no lleva Poniente, pero yo creo que tiene unas intenciones similares. Bueno. Otra cosa es que los resultados no sean tan así, pero entra dentro de la parte de las cosas buenas, ¿no?
De la salvable.
Exacto.
Su trabajo más, digamos, destacado.
Ya, la comentaremos la semana que viene, porque la verdad es que esta semana tenemos bastante trabajo. He estado oyendo el programa que hiciste.
Sí,
gracias a Podomatic y todo eso, hiciste medio programa casi, con lo que ya está, se pueden dar casi por comentadas algunas.
Sí, sí, hice una hora y diez o así de programa cuando me di cuenta que yo se había disparado.
Me he quedado a mitad a los comienzos del riffraff, que era ya la recuperación de otras épocas.
Año 1992. Uh-huh. Increíble, pero cierto. Encontré una cinta que tenía eso y alguna cosita más. Que también recuperaremos en algún próximo programa de estos que no estemos aquí y que sea de montaje, porque también el resto del material que había era interesante, pero no digo lo que es. Así que la gente está esperando ahí, expectante.
Muy bien.
Bueno, ¿qué podemos contar? Que lo sepáis. No sé si vale la pena contar alguna cosa de la actualidad del mundo mundial. Yo me enteré el otro día por el intermedio que el señor Fabra, ese señor que gobierna en la zona en donde tú vives, ha hecho el prólogo y ha patrocinado desde la Diputación de un libro que es muy bonito, porque habla de lo bien que se vivía en la época de Franco y lo felices que era todo este país.
Sí, parece que Franco además no dio un golpe de Estado.
Efectivamente. No solamente era todo el mundo muy feliz, sino que se cambia la historia de forma sustancial. Cosa que, por otra parte, Orwell ya avanzó, es decir, que no es que Fabra se haya adelantado a su tiempo, sino que ha reproducido exactamente lo que Orwell contaba en 1984. Con cambiar la historia es suficiente como para que la historia anterior no haya existido. Por suerte, el señor Fabra gobierna en un espacio muy pequeñito, es un feudo, pero es pequeñito y no va a conseguir cambiar la historia, porque de repente parece que los que habían dado el golpe de Estado no solamente no era Franco, sino que el golpe de Estado lo habían dado los que ganaron las elecciones un año antes.
Sí, increíble. Esa es una teoría que defienden ya desde hace un tiempo, desde distintos sitios, en la COPE se ha oído, y entre otros lo defienden ¿te acuerdas? El famoso ex asesino, en su momento fue terrorista del Grapo, creo recordar, o del FAP, o alguno de estos, Pío Moa.
No sabía.
Pues es uno de los teóricos de que en realidad el golpe de Estado no fue en el 36 sino en el 34, y fue por parte de las izquierdas. Y esto es lo que hicieron, fue establecer el orden establecido, tanto que como estaban ahí, que no sabían cómo acabar de restablecerlo, tardaron como 40 años en que volviera a haber elecciones, fíjate tú.
Sí, sí, y restablecieron el orden de una manera contundente,
como debe ser.
Los desordenados eran eliminados sistemáticamente, como se ha venido demostrando en los últimos años, y además no solamente eran eliminados, sino que hasta su memoria intentaba ser tapada para que nadie se acordase de ellos. Por suerte tenían familiares, y pasado el tiempo algunos han conseguido que se les escuche.
Para la próxima ya se sabe que hay que liquidar también los familiares.
También es verdad, e incluso para la próxima no solo a los familiares directos sino a los indirectos. Hay que hacer una liquidación general, porque no solo murió mucha gente sino que parece que no fue suficiente. En fin, es una cosa tremenda. Yo
claro, sabes que el libro, como lo edita la Diputación, está distribuido en las 21 bibliotecas públicas que hay en Castellón, que cuando oí eso dije, debe ser un error, seguro que no hay tantas, pero parece que sí. Entonces el libro ya está accesible
para que todo el mundo pueda comprobar, sí, cómo fue la historia.
Sí. También es verdad que normalmente la gente que lee estas cosas no suele ir a la biblioteca, entonces no creo que tenga mucha utilidad, pero en fin.
No, pero eso se lo regalarán, y luego a lo mejor también lo mandarán a los colegios, porque aquí hay que enseñar no educación para la ciudadanía, sino educación con palabras mayúsculas, con letras grandes y gordas. Y esta es la educación de verdad, la que deben tener nuestros hijos, como debe ser, hombre. En fin, decía que quizá este tipo de cosas nosotros no podemos entenderlas porque no nos ha tocado tres veces la lotería.
Claro.
Entonces, si nos tocase tres veces la lotería, lo mismo, estábamos de acuerdo. Pero claro, tenemos ese hándicap. Es como cuando se juega al golf, que yo no juego en mi vida, pero dicen, tiene el hándicap no sé qué, no sé lo que significa, pero es que tiene algún problema, hay algún problema añadido por ahí.
Eso no es la traducción habitual de hándicap, pero la del golf parece ser otra.
Sí, pues claro, vamos a ver. Bueno, pues qué mal, si no vamos a jugar al golf tampoco, ni nos va a tocar la lotería, da igual, en general. Bueno, pues como decías, hay mucha faena, además está Almodóvar ahí esperando, porque lleva una semana desde que se estrenó la película esperando a que hagamos la crítica, nos ha llamado ya repetidamente.
Sí.
Bueno, ¿cuándo vais a hacer la crítica? ¿No? Pedro, hasta el jueves no vamos a desvelar el secreto.
Dice, no me pondréis tan mal como la tuya, es que estoy harto de la tuya, siempre me pone mal. Bueno, no hace más que quejarse.
No vamos a decírtelo, Pedro. Hasta que no lo digamos para todo el mundo, no vas a ser un privilegiado que conozca nuestra opinión.
Y sabes que como no hemos dicho mucho, pues no ha ido muy bien la película.
Ay,
no se ha puesto de número uno, sigue por tercera semana consecutiva número uno en cartel el Gran Torino, cosa que nos alegra bastante.
Pues sí.
Pero no ha entrado con fuerza, ha entrado como creo que la tercera o así, con una recaudación no tan espectacular. Es decir, no ha sido mala, pero no ha sido lo espectacular a lo mejor que cabía esperar, sobre todo a raíz de las últimas que ha venido obteniendo muy buenas recaudaciones.
He de decir que no he tenido la sensación de que Almodóvar se haya empleado a fondo en los medios de comunicación. En otras ocasiones, en el mes anterior al estreno de la película, salía hasta en la sopa, en los programas de la mañana, en los programas de mediodía, en los programas de la tarde, hacía fiestas, hacía presentaciones, hacía jolgorios varios, invitaba a los periodistas, había pases de prensa, había ruedas de prensa en todas las ciudades, en fin, se movía. Y yo creo que esta vez no ha hecho nada, Esta vez tengo la sensación de que...
Hombre, ha habido de todas formas una diferencia con respecto al resto de películas españolas. Se ha oído hablar mucho de ella.
Pues bueno, eso sí
que es verdad. Tiene razón que esa sensación de estar rodeados por Almodóvar, claro, no la hemos tenido ahora.
Ese fenómeno social que consigue Almodóvar cuando estrena cada película durante un mes y medio aproximadamente, de coparlo absolutamente todo, esta vez no ha ocurrido. Creo que además lo ha hecho conscientemente. La película es diferente a otras de las que ha hecho, y tengo la sensación, luego lo comentaremos más, de que es una especie de experimento para él, en el sentido de decir, bueno, y si no hago el indio tanto, la película va a funcionar igual. Y me da a mí la sensación de que van un poco por ahí los tiros, a pesar de que, bueno, luego la película ahora se va a estrenar en Francia, y en este momento está en Francia tanto él como Penélope Cruz promocionándola y todo ese tipo de cosas. Pero que, bueno, llama un poco la atención el planteamiento. A lo mejor dentro de dos semanas ve que las cosas no van al nivel que quería y se pone ciego a salir en todos los lados y a hablar de lo humano y de lo divino, como suele hacer siempre. Porque él de la película a lo mejor no habla mucho, pero de todo lo que haya en el país en ese momento le da una vuelta a todo. Bien, pues fotos, en cualquier caso.
Sí, esta semana ha habido pocos estrenos, ha habido 5 en total, están Los Abrazos Rotos, y luego había pues un par de películas americanas, Duplicity, la última película dirigida y escrita por Tony Gilroy, recordad, el director de Michael Clayton, y Una pareja de tres, que es la comedia tonta de la semana, que supongo que habrás tenido la gracia de ver un trozo por lo menos, ¿no?
Sí, la he visto casi entera, lo que es que al final estaba un poco harto, porque llevamos unas semanas de perros que también he llegado a la conclusión de que hay una conspiración perruna que tiene su máximo apoyo en el cine, porque empezamos con un chihuahua...
Empezamos con el listón bien alto ya, ¿eh? Sí, sí. En Beverly Hills.
En Beverly Hills, sí. Pobre chihuahua perdido. Seguimos con Hotel de Perros. Sí. Aquí ya no era un solo perro, eran ya un mogollón. Bueno, en el chihuahua también había, mucho, había un montón. Y ahora tenemos Una pareja de tres en donde uno dice... Hombre, un trío amoroso, oh, qué bien, todas estas historias de complicaciones, de líos y tal, qué bonito. Además, Jennifer Aniston a veces elige bien sus películas, a lo mejor esta es una de las que es interesante y tal. No. Es una pareja de dos humanos y un perro, que podría decir, qué guarros, esto es eso duro, qué asquerosos ahí, un perro. No. No, es una cosa más...
Es mucho peor.
Más light y mucho peor. Es mucho peor. Si fuese sexo duro con perro, a lo mejor lo llevábamos mejor y lo podíamos soportar. Pero tal como está la película, dices, no puede ser cierto. No puede ser cierto. Sí es cierto. En fin, 3 semanas con 3 películas de perros. Estamos ya deseando saber cuál es la película de perros de la próxima semana y de la siguiente y de la siguiente, porque esto es una conspiración. Los perros intentan dominar el mundo y de momento empiezan copando las películas de éxito del momento.
Bien. Y luego había un par de películas de cine alternativo, podríamos decir, es decir, que ni son españolas, ni americanas, ni francesas, de otros países. Una de ellas es una película jordana, se llama Capitana Burraed, y la otra era una película alemana, que se llama En el séptimo cielo.
Sí. Dos películas curiosas. Capitana Burraed es una película ligera, amable. Bueno, yo luego la comentaremos, me parece que es una película muy correcta, me he sentido cercano a lo que contaba, vaya, de repente he pensado que el Mediterráneo existe.
Sí.
He vuelto a tener ideas absolutamente alocadas, en fin, y no he bebido nada, ni he fumado ninguna hierba alucinógena. Y la película alemana, a mí personalmente me ha decepcionado un poco.
Yo te diré, porque ha habido cosas que me han gustado, cosas que no me han gustado, y creo que me ha gustado cosas de las que no eran el tema principal de la película. Me ha hecho plantearme, me ha hecho sobre todo volver a temas que me parecen interesantes, y ya los comentaremos sí. Luego.
Yo me ha decepcionado sobre todo porque el tráiler parece que es una comedia, cuando uno lo ve, y entonces dices, hombre, pues es un tema interesante el que plantea, el amor y las relaciones sexuales a los 80 años. Y hombre, si lo toca desde un tema de más de comedia, puede estar muy bien, porque siempre es una forma más llevadera de hacer reflexiones un poco de alcance. Y me he sentido un poco engañado, porque sí, no es una comedia.
Tienes razón, sí, quizás de las pocas. Es que estoy reflexionando a lo del tráiler. Quizás de las pocas escenas donde hay algo de humor en la película y no era eso exactamente lo que.
Entonces, ese planteamiento dramático que me parece igual de correcto. Sí, es decir, no es que esté pidiendo comedias a todas horas, pero que no se debe hacer un tráiler así, porque es engañoso. Bueno, pues esas son las 5 películas. Que hay,
y luego la semana que viene hablaremos de lo que quieras. Yo, después de tu comentario, tengo poco que añadir, por ejemplo, al comentario de Raf, Facción del Ejército Rojo. Creo que con lo que dijiste estoy prácticamente de acuerdo en casi todo, y poco más que añadir. Igual sí que puedo decir algo de las otras 3 que eran interesantes:
A
Ciegas de Visitor y Lejos de la Tierra Quemada. Que son las que he visto, ¿eh? No he visto ni Underworld, ni Los Muertos Van Deprisa, ni Hotel para Perros.
Pues nada, esa no te has perdido absolutamente nada. Pero vamos, en cualquier caso, podemos luego al final del programa también hacer un comentario, un repaso de A Ciegas y demás. No sé cómo ha ido la de A Ciegas, pero yo
bastante
estoy padeciendo.
Mal. A Ciegas ha ido bastante mal. No ha ido tan mal como Raf, que ya era difícil, porque Raf se ha hundido en la miseria. Lo comentaremos, lo comentamos ahora mismo. A mí de verdad que me da vergüenza ciertas distribuciones de ciertas películas, como las organizan. Lanzan 4 copias en Valencia, y cómo puede ser que ninguna copia de esta película vaya a los cines Albatros, a los cines Babel o a los cines UGC, por decir, las 3 salas que están en original.
Sí. Y que pasan en un cine alternativo
y que ponen normalmente este tipo de películas. Sí, el UGC sí que ha ido, sí que ha ido el UGC, retira esa parte. Pero, ¿cómo puede ser que una película como esta vaya al Gran Turia?
Sí, no tiene mucho sentido.
Es un cine que no tiene el público para este tipo de película. Es como si me pones en Los Albatros La Última de Pajares. Dice, vale, yo qué sé, pues, pero no toca ahí. Pues con esto pasa lo mismo. El Saler a lo mejor hubiera sido un cine más adecuado.
Eso es, sí. Mucho más que el
Pero dice que pinta ahí. Pues no sé, y claro, la película ahí no pinta nada y se ha ido y ha tenido lo que se merecía, que es el hundimiento inmediato.
Sí.
No sé. Y A Ciegas ha ido un pelín mejor, pero también ha ido bastante mal. La primera semana creo que ni siquiera entra entre las 10 mejores.
No entre entre las 10 mejores a mí me da un poco igual. Lo que tengo miedo es que desaparezca inmediatamente de cartel. Eso sería una pena, una verdadera
pero
pena.
Pero bueno, A Ciegas aún tiene una parte en versión original. Estaba ya en sala pequeña, de Babel. Que la sala pequeña de Babel es pequeña. Todo hay que decirlo.
Sí, es pequeña. Bueno, que aguante y que vaya al boca a boca haciendo un poco de labor, aunque es una película incómoda, yo vuelvo a decir eso. Pero vaya, luego hablaremos un poco más de ella. Con música, si quieres, sí. Y ya luego empezamos con Almodóvar y compañía, que aún habrá para rato y para comentar bastante.
Muy bien, pues un poquito de música y ya la empezamos.
¿verdad? El sello de Serge Perraturner.
Exacto, y Yannick Top.
Sí, estos siempre componen juntos. Es verdad, ese disco está muy bien. Bueno, vamos con el señor Pedro Almodóvar. Primero de España y quinto de Alemania. Y en Francia ya ni quinto. En Francia, rey absoluto, el rey sol. Era una vez un señor que empezó haciendo películas cutres de Chichinabo, que se suele decir, y que ahora hace películas de mucho presupuesto y de gran alcance, que dicen algunos.
Y no solo eso, sino que además es, yo diría que casi unánimemente, aclamado por la crítica como uno de los grandes creadores de cine de los últimos 20 años, si quieres.
No, incluso hay algunos que dicen que de todos los tiempos.
Sí, también es verdad. Sí.
Pero vamos, nosotros no vamos a caer en ese error.
No, porque no es así.
No. El otro día, hablando con un amigo, decía que se había reconvertido al Almodóvar. Que él era de los que le criticaba siempre, pero desde que vio Habla con ella, sí, se había reconvertido, porque ella había descubierto que Almodóvar tenía más profundidad y había empezado a revisar las películas y les había encontrado a todas sus cosas.
Es contagioso, ¿eh? Hay que andar con cuidado. Sí. Te estás reconvirtiendo Almodóvar, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Yo estoy completamente.
Te he visto, ¿eh?
Y yo le dije que yo no me reconvierto a nada, que las películas que me han gustado de Almodóvar me han gustado y que Todo sobre mi madre me parece un churro magnífico y que sigue siendo una película lamentable, vamos.
Bueno, hombre, yo recordaría y recomendaría a la gente que viera películas como Carne Trémula, por ejemplo.
Sí, o Atamé.
Atamé estaba un poco mejor.
La otra quería decir, la de la televisión, ¿cómo se llamaba? La de...
La televisión, La Flor de mi Secreto, por ejemplo, es otra también muy espectacular.
No, aquella que, digo la de Victoria Abril, que llevaba el aparato ese en la cabeza, es que no me acuerdo cómo se llamaba esa.
Sí.
Bueno, ya me saldrá.
No sé, que se veía Paco Rabal también, ¿eso no era Atamé? No lo sé.
No.
¿Kika?
Atamé...
Yo qué sé.
Kika, esa es la que... Bueno, en fin, que uno puede encontrar en la filmografía de Pedro Almodóvar pues una gran cantidad de películas de lujo que son de usar y tirar, por lo menos desde mi punto de vista.
De las últimas, La mala educación tampoco tiene desperdicio.
No, tampoco tiene desperdicio. No, esa retomaba sus mejores aciertos y resumía muy bien toda su carrera.
Lo que ha ido adquiriendo con el tiempo yo creo que es bastante, además lo digo desde el punto de vista positivo, ¿no? Capacidad cinematográfica de contar las cosas, que eso es de agradecer. Y también yo creo que en esta película sobre todo es de agradecer que prácticamente se haya dejado de tonterías y vaya a contar la historia que quiere contar, que eso también se agradece bastante.
Estamos hablando de Los abrazos rotos.
Exactamente.
Sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo, más que capacidad cinematográfica, me inclino a pensar que lo que ha conseguido cada vez es rodearse de mejores técnicos y ha conseguido un acabado formal de sus películas mejor. No creo que la haya cambiado especialmente de perspectiva. Pienso que es un tipo que sabe bastante de cine, es un buen cinéfilo.
Sí.
Le gusta además el cine clásico. Estoy convencido que Douglas Sirr o películas del corte de las que hacía Douglas Sirr están entre las que él ha visto más de una vez y más de dos y ha intentado sacarles partido. Y yo creo que lo que le pasa es que, y esto lo digo con convencimiento, no estoy tampoco intentando hablar mal de Almodóvar, que él no entiende su propio éxito. Yo creo que hizo unas películas muy cutres al principio, que eran como esperpentos, que eran como cositas de andar por casa, y de repente le llega el éxito y dice, ¿por qué? Y creo que a fecha de hoy todavía sigue sin entenderlo del todo. Y entonces yo tengo la sensación de que en cada nueva película básicamente intenta agarrarse a lo que cree que en películas anteriores, y claro, si nos remontamos al principio, pues hay muchas referencias que se han mantenido desde entonces, es decir, esas astracanadas, esas combinaciones rocambolescas de referencias sexuales, de comportamientos de pareja y cosas similares, intenta agarrarse a lo que él cree que le ha dado ese nivel de éxito, y por otra parte intenta también alejarse en la medida en que sueña con ese cine clásico de Hollywood modelo Douglas Sirr. Y pienso que debe ser una especie de lucha terrible en su cabeza cada vez que escribe un guión, en donde dice, hombre, yo haría un melodrama como Imitación a la vida, o Escrito en el viento, o Sobre el viento, perdón, pero no me atrevo, no me atrevo, además seré capaz. Entonces, de vez en cuando, yo creo que en los últimos años ha hecho intentos de moverse hacia esa línea, y pienso que Los abrazos rotos es uno de esos intentos. Con todo, claro, no puede faltar una Chus Lampreave.
Lampreave, sí, ni Rossi de Palma y compañía.
Efectivamente,
sí.
No pueden faltar sus fetiches, porque claro, yo creo que además debe haber acumulado Almodóvar con el paso de los años como unas manías de estas. Yo conozco a gente que es muy maniática, pero no de que le tenga manía a la gente, sino de maniática enfermiza. Si no hago esto todos los días y a tal hora, me moriré mañana. Si no cojo y doy 20 pasos adelante y 20 pasos atrás en el pasillo de mi casa, se desmoronarán las columnas del edificio. Conozco a gente así, quiero decir que es una especie de enfermedad, no es muy grave, no es contagiosa que yo sepa, ni al menos no me han contagiado de momento, pero yo creo que cuando voy a Almodóvar me lo imagino parecido. Si no pongo a mis actores de siempre, ¿qué ocurrirá? Y entonces, bueno, voy a darles un papelito, aunque salgan un instante solo. Solo un instante, pero alguno de los de siempre tiene que aparecer, alguno o algunos mejor, por si acaso. Y si les pongo una tontería típica de mis películas, venga, va. Y yo creo que precisamente esto es lo que lastra un poco sus películas. Esto es lo que sigue haciendo que sus películas tengan un regustillo a Almodóvar, pero por otra parte, un no despegar, no acabar de llegar a una película realmente rotunda, una película, digamos, grande.
Sí, la verdad es que, aparte de agradecer el que hayan metido en esta menos chascarrillos de los habituales, tiene uno al final del todo, pero que no molesta, porque como está fuera de la película prácticamente, no hay ningún problema. Otra cosa que le he agradecido también en esta es una de las cosas que más me ha molestado últimamente de su cine, que era una especie de garcificación en el sentido de necesidad de subrayar hasta la extenuación lo que quiere contar el espectador. En Hable con ella, que es de las películas desde mi punto de vista más logradas de Almodóvar, porque se apartaba también de la parte astracanal y intentaba crear un drama pues bastante serio, le perdía absolutamente el hecho del subrayado. Aquí, sin embargo, ha conseguido también contenerse un poco por ahí, y por eso es por lo que te decía yo que me da la sensación de que va un poco intentando llegar al buen camino. Sin embargo, mi problema con esta película ha sido que no me ha llegado en ningún momento, y reconozco que puede tener interés incluso la historia, ¿no? Es una historia de las suyas, de las que le gusta también tratar últimamente, una historia bastante enrevesada en el que hay trabajo de flashbacks, vueltas adelante, en el que, bueno, esto ya lo he hecho desde hace más tiempo, la cámara aparece en lugares inusitados, reflejos de los personajes a través de la puerta de madera, no una puerta transparente, sino una puerta de madera. Quiero decir, hay mucho trabajo de cosas raras de estas que le gusta hacer, que no molesta especialmente y no pasa nada, pero con todo lo que he lamentado de esta película es la frialdad con la que la he visto. No he conseguido entrar.
Estoy de acuerdo.
No me aburrí especialmente tampoco, pero no me ha interesado nada de lo que les pasara a esta gente.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo, no me ha parecido aburrida y es larga, pero es cierto que lo ves como si fuese una especie de cromo. Está ahí lejos y no parecen personajes de carne y hueso ni son creíbles, son como una cosa distante que lo miras y dices, pues bien, bueno, si se quieren, pues ya se apañarán, ¿no? Pero es cierto que no te metes en la película, no consigues identificarte con los comportamientos, y no porque sean comportamientos súper extraños ni nada, sino que he intentado acercarse a unos comportamientos, digamos, previsibles de personas normales y corrientes. Pero con todo, hay algo en la película que no acaba de funcionar. Estoy completamente de acuerdo. Yo también, al terminar la película, me quedé con esa sensación, aunque pienso que Almodóvar aquí ha sido muy listo, porque ha hecho una parte melodramática rotunda durante, yo diría que el 90% de la película, y los 10 últimos minutos, o los 15 últimos minutos, lo deriva todo hacia un tono de comedia ligera, mucho más complaciente, mucho más facilón, para que el espectador medio salga de la sala con una media sonrisa y diga, bueno, pues está bastante bien, hombre. Y me ha sorprendido porque es como una especie de engañabobos, pero muy hábil, o sea, muy cinematográfico.
Le veía yo el otro día en una entrevista a Almodóvar que decía que la sensación que le transmite la gente al salir de la película es que es una película en la que se abre, digamos, la herida, el sentimiento del que la está viendo, y no se cierra del todo, y uno se va con pesadumbre un poco a casa. Es decir, justo todo lo contrario de lo que estás comentando tú.
Se abre la herida.
Sí, sí. En el sentido de que es algo que te llega y que no es de esas películas, de esos melodramas, que te permiten, digamos, desahogarte y salir un poco con... Tú sales con peso de la película, con un peso así de... un poco de tristeza, ¿no? Es lo que decía Almodóvar, que le ha transmitido a la gente a la que le ha gustado la película.
Con tristeza. Pues yo no sentía ninguna tristeza, me daban un poco.
No, pero
igual.
Como a nosotros nos ha dado un poco igual, tampoco sí. entramos dentro de ese prototipo, vamos.
Sí,
pero
sí,
te lo digo
sí.
por lo, justo lo que estás comentando de ese cierre, que puede ser esa su intención, de pues un poquillo de alegría para que la gente no salga mal del todo. Pues justo parece que es lo contrario según Almodóvar, pero vamos, vete a saber.
No, yo creo que de todas formas Almodóvar es muy listo. Él espera y escucha, y de lo que le dicen él afirma que era esa su intención.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido nunca se equivoca, nunca contradice a los que opinan, no solo a favor, sino que a los que opinan cualquier cosa positiva de su película, ¿no? En cualquier caso, contemos un poco la historia, porque estamos aquí hablando de los brazos rotos en términos tan genéricos que si no la gente se va a perder. Estamos viendo a un guionista de cine que es ciego y que tiene un ayudante joven, y un día se presenta en su casa pues un tipo que le dice que quiere financiar una película. Y simultáneamente con eso hemos visto que en los periódicos o en las noticias ha aparecido la muerte de un tipo muy rico, que de alguna manera enseguida vamos a entender que tuvo algún tipo de interacción o de relación con este guionista, y también con alguno de los que trabajan con él, particularmente con la ayudante o con la ¿cómo se dice? Una representante que tiene, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, como tú decías, va a haber un flashback en donde vamos a ir reconstruyendo cosas y vamos a saber que este hombre no siempre ha sido guionista, sino que dirigía películas, y que efectivamente hay unas relaciones que se han producido con este hombre y unas determinadas circunstancias y una mujer, que es el personaje de Penélope Cruz.
Sí, el momento que dirigía no era ciego, que hubiera sido un toque que hubiera metido hace tiempo Almodóvar sin ningún problema.
Almodóvar lo hubiese puesto, sí, se hubiese quedado tan tranquilo. Yo creo que tal como está planteada la película en toda esa primera parte, es efectivamente una historia de corte melodramático convencional. El por qué no acaba de entrar yo en la película, yo en esa parte sí que lo estuve meditando un poco, y es que no acaba de creerme ni la ceguera del tipo, ni la veía necesaria, ni tampoco entendía que supusiese un avance en la parte melodramática. Entonces me parecía un recurso bastante gratuito. Y yo creo que cuando llega al final de la película, en donde se explican el resto de cosas, me pareció más gratuito todavía. Pero por otra parte, cuando van apareciendo los personajes y se van incorporando a la historia principal, aportando cada uno su granito de arena para construir la historia, una de las cosas que me pasaba, también para sentirme un poco distante de lo que estaba ocurriendo, pero ya digo, no lo he analizado en profundidad, son cosas así sueltas que me iban pasando por la cabeza en el momento de ver la película, es que había determinados pequeños ribetes que me parecían absolutamente inverosímiles, incluido por ejemplo el del chaval este jovencillo que va y le propone rodar una película, y le habla de un documental muy bueno que rodó y no sé cuántas cosas más. Hay unas situaciones tan atípicas, tan difíciles de creer, que a medida que se van completando las historias y vamos entendiendo lo que pasan, uno se encuentra con la sensación de que aquello no acaba de encajar del todo. Que sí, que es una película muy a lo Almodóvar en cuanto a los extremos a los que llega a llevar a los personajes, o a los que nos conduce como espectadores para entender determinadas cosas de las que están pasando, por ejemplo, una mujer que lee los labios, sin citar muchas más cosas.
Sí, pero, no, esos personajes siguen apareciendo, sí.
Claro, entonces de repente te quedas así un poco como diciendo, esto está muy cogido por los pelos. Aunque por otra parte también remite a un universo muy Almodóvar, porque esta mujer que leía los labios a mí me recordaba, no sé por qué, a la Carmen Maura, aquella que hacía doblajes.
Sí, mira, tienes razón, sí.
Y no sé por qué, ya digo, de repente la veía completamente como esto. Y entonces todo ese conjunto de cosas yo creo que hace que la película sea, por una parte reconocible, pero por otra parte poco verosímil en cuanto a la combinación de factores que se van sumando, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay algo en la ambientación de la película que no acaba de funcionar. No sabría decir el qué, pero tengo la sensación de que, así como en otras películas había como más colorido, más algo llamativo, que era una circunstancia específica de la película, aquí lo he visto todo como en un tono como muy neutro, como muy de falto de vida.
Sí, no, eso es un tono muy frío, sí que es verdad. Yo creo que los intentos que ha hecho Almodóvar de hacer dramas más potentes, digamos, más poderosos, le ha pasado siempre eso, ¿eh? Eso le ha ocurrido siempre. Carne Trémula, que era un ejemplo de esto, le pasaba esto, La Flor de mi Secreto, justo las que hemos citado, que eran como peores.
Pero en Hable con ella, por ejemplo, también tenía un tono frío la fotografía, pero acompañaba mucho, porque era un tono como muy de color gris. Y era, yo creo que encajaba con la intención, esa mujer que estaba en coma, toda la situación del hospital, todo eso, el tono de la fotografía, esa cierta frialdad, a mí sí que me encajaba, aquí no. Aquí yo lo veía como una distancia que establecía con respecto al espectador, pero a lo mejor solo nos ha pasado a nosotros.
Bien, sabes que en Calles del Cinema han hecho un monográfico sobre Almodóvar y explican todo de Almodóvar. Sí, el último que salió hace como 3 o 4 semanas o algo así.
Calles del Cinema España.
Sí.
En encadenados.org, que está en internet, también tienes un monográfico de Almodóvar. De hecho, el amigo al que hacía referencia antes, que se ha reconvertido, es Adolfo Bellido, que dirige encadenados.org. No creo que le moleste que lo diga, y si le molesta, lo siento, está ya dicho. Y bueno, yo creo que ahora, como pasa casi siempre, muchos se apuntarán a Almodóvar, y seguro que las revistas de abril de cine, si no llevan portada de Almodóvar, les faltará poco.
¿Por qué les gustan estas películas a los sesudos? Bueno, porque les gustan ser originales, pero aparte de eso, esto no es muy original, porque le gusta a todo el mundo.
No, yo creo que lo que pasa es que hay que vender revistas. Calles de Cinema, de hecho, yo pienso que no vende ya nada. Entró muy bien, tuvo una primera etapa en los primeros números, en donde la gente esperaba grandes cosas. Yo creo que básicamente esperaba que se convirtiese en la nueva propuesta dirigido por de hace 25 años. Es decir, cuando dirigido por tenía un Esteve Rimbao, por ejemplo, gente así que hacía artículos de una cierta profundidad y además llevaba mucha documentación. También es cierto que en aquella época no existía internet y la documentación que había de filmografías y demás era pues muy de agradecer. Me acuerdo siempre los artículos que había con la columna exterior, que estaba llena de filmografías, y bueno, aquello era un lujo, el poder consultar filmografías muy completas y muy trabajadas. Y de repente la gente se ha sentido decepcionada, al menos la que yo conozco, incluido yo, ¿eh? De repente nos hemos encontrado con un Calles del Cinema que responde a no sabemos bien qué pensamientos, pero como a unas directrices de yo soy un sabio y expongo mi sabiduría, que no encaja con nadie ni con ningún tipo de pensamiento conocido. Y además lo digo en un lenguaje que es accesible solo para iniciados. Pues bien.
Es que escribe hasta Jordi Costa en Calles del Cinema.
Sí, claro, se han ido incorporando todos. Es decir, de una etapa inicial también en que había más gente joven o gente de firmas menos conocidas, lo hemos reconvertido no solo a Jordi Costa, sino a firmas muy conocidas y a gente que va de congreso universitario en congreso universitario, además, en general, aportando bastantes pocas cosas. Entonces, la repetición de algo que ya sabemos que no funcionaba da como resultado un no funcionamiento. Y que le dediquen un número al Almodóvar, pues es que yo creo que la revista ya no vende nada. O sea, al menos en la evolución que yo he visto y que yo conozco, ha ido a la baja progresivamente a unos niveles tremendos, hasta llegar a un punto en donde no vende absolutamente nada. Entonces, a lo mejor con Almodóvar pretenden recomponer esa idea y decir, a ver si así enganchamos un poco de público, pero es que es un problema de contenidos, ¿eh? Y pienso que les ha pasado a más de uno y más de dos, ¿eh? No lamento decirlo de encadenados.org, que yo tengo mejor opinión, pero creo que no es una cuestión de hacer monográficos sobre lo que llama la atención, porque entonces hablemos y hagamos un monográfico de perros en el cine. Empezamos por Rin Tin Tin y terminamos por Hotel de Perros, un chihuahua en Beverly Hills y una pareja de tres, y hacemos una reflexión de alcance sobre la importancia de los perros en la historia del cine y su amplia aportación al desarrollo de un cine concienciador sobre las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, las cuestiones ecológicas y la relación con los animales. Y entonces ya cuando llenamos de estupideces y de reflexiones absolutamente idiotizantes, cuando no infantiles, un montón de páginas, pues el resultado es que el que lo lee dice, ¿soy yo idiota o son ellos? Y normalmente la respuesta casi siempre es, son ellos. Yo no sigo comprando esto.
Bueno, ¿comentamos algo más de la peli de Almodóvar o ya hemos acabado?
No, yo creo que no.
Es que no, tampoco motiva especialmente, ¿eh?
Bueno, pues lo dejamos ahí y no sé por dónde andamos de horas, pero si quieres poner un poco de música y luego seguimos con alguna otra cosa.
Vale, pues sí, vamos a poner algo de música y volvemos en un momento.
I'm Epilande ya tangana Zikek ayene lwande ya pepalu Zikek ayene frayo ya pepala Zikek ayene epilande ya tangana Ayemasimwi tatale Zikek ayemkenge ya pepala
in a very nice capital. Ambira la natambono, tantalo, tatungu. Utamutwa kuhina I very nice capital. Emwana babo, nechuza mashura jeta. Emwana babo, nechuza mashura jeta.
Aquí estamos, nos ha pillado un poquillo de sorpresa, como es habitual. Estamos aquí comentando las cuestiones de la semana, y volvemos a lo que toca, Paz, que es a comentar películas. Vamos a hablar de las dos películas así que tenían un poquito más de interés, ¿no? Aparte de la de Almodóvar, sí, que eran Capitán Aburraed y En el séptimo cielo.
Vamos a empezar por Capitán Aburraed.
Vale, muy bien.
Yo creo que seguimos teniendo un gran, iba a decir, hándicap. Vamos a dejarlo del hándicap. Seguimos teniendo una deficiencia de películas de países poco habituales. Y particularmente yo creo que de los países cercanos a nivel cultural y que están en el Mediterráneo. Por supuesto hay algunos de los que no sabemos casi ni si se produce cine, como Libia. Hay otros de los que sabemos que se produce muchísimo cine, como Egipto, aunque es difícil que podamos consumirlo porque es un cine musical y de unos melodramones de mucho cuidado, casi de telenovela de estas sudamericanas. Pero aún así, por ejemplo, en Egipto hay todos los años unas cuantas películas, que podemos estar hablando de 30 películas, que seguramente serían fáciles de exportar. Israel es el gran desconocido, pero de lo que nos va llegando, pues estamos comprobando que hay directores valiosos y que están haciendo buen cine. El Líbano ha quedado destrozado, pero Turquía, Grecia, la antigua Yugoslavia, que me imagino que irá tomando camino, nos llega alguna cosa, evidentemente. Bueno, pues cuando uno empieza a revisar se da cuenta de que tenemos ahí una cultura bastante cercana que es una gran desconocida a nivel cinematográfico. Y cuando llegan películas como El Capitán Aburraed, pues de repente descubres que hay un tipo de cine cotidiano, reconocible, que a pesar de que está ambientado en países árabes y que por tanto podría parecernos que tiene una distancia porque la religión y no sé cuántas cosas más, pues de repente descubres que no hay esa distancia. Que básicamente te pueden contar historias muy cotidianas, muy reconocibles y muy cercanas a lo que conocemos aquí. Y para mí es una satisfacción encontrarme con una película como esta. No digo que sea una obra maestra, ni a recomendar incondicionalmente, ni nada que se le parezca, pero sí una película de esas que te deja satisfecho porque dices, coño, esto es una película que se podría haber filmado aquí fácilmente, quizá no ahora porque estamos más acostumbrados a otro tipo de cine, pero hace 20 años esta película podían haberla firmado perfectamente algunos directores de los que estaban trabajando de forma habitual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es la historia de un tipo que trabaja en un aeropuerto limpiando. y un día se encuentra con una gorra de capitán en la basura y se la apropia un poco, y a partir de ahí, al llevarla puesta, un día pues unos niños del barrio en donde vive pues empiezan a llamarle capitán y que les cuente historias de los viajes que ha hecho, y este hombre pues empieza a fantasear sobre sus viajes y encandila un poco a los críos, porque es un tipo que, a pesar de que trabaja como chico de la limpieza, bueno, chico de la limpieza no, porque sí, tiene una edad, señor de la limpieza, pues tiene una cierta cultura, es un tipo que lee, es un tipo que se preocupa un poco por tener conocimientos así variados, y es capaz pues eso de tener encandilados a unos cuantos críos contándoles batallitas. Bueno, yo creo que esto ya en sí es una historia entrañable, una historia cercana. Pero, ¿se puede enriquecer más? Pues sí, porque hay unos vecinos, que es una pareja que tiene dos hijos, a los que no les va muy bien porque el marido, pues, bebe. Vaya, curioso. Árabes y el marido bebe. Bueno, pero esto es una cosa llamativa. Pero es que además hay una mujer que tendrá 30 y algún años y que es capitán de aviaciones, lleva un avión, vamos. Y claro, dice, hombre, un país árabe, estas no llevan todas vela y tienen prohibido coger el coche. Ah, pues mira, fíjate, resulta que esta mujer es piloto de avión. Es en Jordania, me parece, donde ocurre todo esto, sí. Y de repente, bueno, descubre varias cosas. Primero, que a lo mejor los modelos un poco de comportamiento social y las cosas de las que normalmente nos hablan de cómo son en los países árabes y tal, pues a lo mejor no son exactamente así en todos los sitios. Y segundo, pues que se puede construir una historia con todos esos personajes, metiéndose unos en la vida de los otros, más o menos de forma sencilla y cotidiana, y que al final salgas del cine con una sensación de entretenimiento. Y a mí eso es lo que me ha pasado.
Y que además es lo que decías tú, es una historia que podía haber transcurrido hace unos años a lo mejor, porque se ve todo como un poco costumbres un poquito más antiguas y todo esto, pero hace no mucho tiempo, perfectamente aquí en España o en cualquier otro sitio. Pero al final acaba hablándonos del papel de la mujer en la sociedad, de cómo de cómo es la mujer, pues pese a todo, sigue siendo una persona de segunda, podríamos decir, de historias de malos tratos, de no sé, de cosas que son muy de aquí también. Entonces,
sí, sí. De cómo los padres, de forma equivocada, a veces quieren orientar la vida de los hijos. Eso también está muy gracioso.
Sí, joder.
Y sobre todo, además, yo creo que habla de la cultura. Porque habla de la necesidad de que la gente adquiera cultura. Y de cómo a veces incluso eso no se valora suficientemente bien. Hay un personaje de uno de los niños que de vez en cuando se salta a la escuela por unas circunstancias que mejor no las contamos, y ya la gente que la vea directamente en la pantalla, que realmente es significativo. Es significativo del poco valor a veces que se le da a que los hijos tengan unos conocimientos, tengan una capacidad de entender el mundo. Cuando decimos cultura, yo, al menos yo, siempre lo digo en un sentido muy amplio. No estoy hablando de que tenga conocimiento, de que se sepa los libros de historia. Estoy hablando de capacidad de entender las cosas. Y para eso, evidentemente, la enseñanza es básica. Y la lectura es básica. Y en nuestro caso, que tenemos todos los medios audiovisuales a nuestro alcance, los documentales son básicos. No, todo esto es fundamental. Y yo creo que la película es rica en ideas, pequeñita en cuanto a pretensiones, y eso también lo agradezco, el hecho de que sea una película pequeña, que no quiera abarcarlo todo, sino que sea una anécdota puntual, y esa es anécdota y punto, y que luego generalice, bueno, permita obtener cuestiones generalizables a otras historias, como tú decías, de malos tratos, del papel de la mujer y todo ese tipo de cosas, me parece más que interesante.
No, Marisa, yo le echaría en cara que es un poco aburrida. Y eso, al ser pequeñita es poca cosa también. Entonces, combina.
Yo no me aburrí, Yo he de decir que cuando la vi, salí. Debía venir de la película del perro. Y seguramente, entonces, claro, todo relativo. Cuando ves una pareja de tres y luego ves una película como esta, y dices, joder, qué maravilla, esto es una obra maestra, ¿no? Claro, yo no me aburrí, pero le vi poco alcance en cuanto a algunas de las cosas que tenía, pero tampoco me pareció que especialmente fuese reprochable.
Y la otra película era En el séptimo cielo, que está, ya para empezar, es original en planteamiento, aunque últimamente hemos visto alguna película relacionada con el mismo tema, pero como decías al principio, nos habla del sexo y de amor. Y yo diría que trasciende un poco eso, ¿no? Incluso de capacidad de ilusionarse a edades en las que se supone que la gente está esperando para morirse.
Sí,
hablando de 70 y bastantes años.
Sí.
Y nos cuenta la historia de una mujer que lleva 30 años conviviendo con un hombre, no es su marido, pero sí que le ha ayudado a criar a su hija y todo eso, y que ha conocido a otro tipo por el que se ha sentido muy muy atraída.
Y eso a estas edades, sí, sí, pasando de los 70 años. Y entonces la pregunta a hacerse es, ¿y qué debo hacer? Porque claro, si tengo más de 70 años, parece que debo ser pues casi como un armario, que estoy en la casa, cumplo mi misión y no debo esperar nada más, porque ya mi época de árbol ya pasó. Y no es así. El planteamiento un poco por el que opta la película es decir, bueno, pues la vida hay que seguir viviéndola hasta que se acaba. Da igual tener 30 que 50 que 70 años, y hay que hacer las cosas que a uno le parecen que le dejan más satisfecho, por decirlo de alguna manera.
Hombre, yo creo que justo uno de los dilemas de la película, de los temas que me ha interesado, ha sido ese, porque no dice exactamente eso, dice que a ver qué hacemos, ¿no? Es un poco recuperar la historia de los puentes de Madison, por ejemplo.
Ajá, efectivamente.
En la que básicamente se tiene que optar por una de dos cuestiones, por ser egoísta o por no serlo. Pero claro, ¿hasta qué punto tiene uno derecho a no ser egoísta con su propia vida? Porque si uno no hace lo que quiere, ¿qué vida está viviendo al final? Pero claro, ¿hasta qué punto tienes derecho a ser egoísta abusando de los demás?
Entonces, no solo abusando de los demás, sino a lo mejor no teniendo en cuenta
pero no digo que aquí no lo digo en el caso de esta mujer, que no creo que esté abusando, digamos, pero
es un poco...
hay un momento en el que tienes que fijar un extremo por el que, hasta el que tú puedes ser egoísta, ¿no? Es decir, y hay otro en el que tienes que fijar otro extremo de volcarte en los demás, digamos, ¿no? Pero efectivamente en el personaje de la mujer se plantea esta situación, que era el mismo dilema que se planteaba en el personaje de Meryl Streep dentro de esa película, ¿no?
Y un poco en la línea de lo que decías, sí, hasta qué punto el egoísmo debe prevalecer sobre el deber o las obligaciones que uno ha adquirido con los que en otros momentos le han ayudado.
Podemos decir incluso los compromisos, si quieres,
sí,
¿no?
Los compromisos, sí, porque... es que la palabra compromiso me parecía un poco gorda.
Sí, pero claro, pero hasta qué punto la relación de pareja es un compromiso para siempre o para mucho tiempo, o ser algo, digamos, que te comprometa a llevar un tipo de relación hasta que ésta se rompa, o simplemente no es nada, ¿no? Como, digamos, tres puntos posibles. Y ahí estuve yo entreteniéndome bastante mientras iba viendo la película, porque curiosamente una de las cosas que le pasa a la película es que me ha aburrido mucho, ¿eh?
Sí, la película es un poco escasa en cuanto a contenidos, ¿eh?
Exactamente. Es una película que no va más allá de la hora y media, pero incluso puede que dure menos. No, dura 98 minutos. Pero que, sin embargo, tiene muchos tiempos muertos. Sí. Y es uno de los errores de la película. Y no ha sido de las cosas más llamativas lo que supuestamente lo era, que es el ver a personas de avanzada edad practicando sexo, que es una cosa que yo he visto con bastante naturalidad y que, aparte que me ha gustado y tal, no ha sido de los hechos más significativos de la película, sino...
No solo nos ha gustado, sino que además hemos dicho, ¡qué bien!
¿Verdad?
Yo que pensaba que había fecha de caducidad y que a partir de un determinado momento ya nada de nada. Pues no, me parece muy bien, 76 años, bien, a ver si llegamos a los 80. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Pienso que la película tiene demasiadas lagunas, demasiados momentos en donde no ocurre nada de nada. El problema era cómo rellenarlas, porque claro, también estamos viendo que la vida de esta mujer, sobre todo, que es la protagonista central, es un poco pobre, en el sentido de que ¿dónde están los amigos? Sí, cantan un coro, pero ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la gente del coro? Si es que parece que va allí y no conoce a nadie. ¿Qué otras amistades hay así cercanas? No se le habrán muerto todos. Entonces, quizá, desde mi punto de vista, eso es un fallo del guión. El no darle un poco más de riqueza de contenidos para que podamos entender más lo que está pasando en su cabeza, porque evidentemente si hay unos ciertos sentimientos de culpa en el momento en que tiene que tomar decisiones sobre si mantiene la relación en la que está o se decide a iniciar otra, pues quizá necesitamos datos adicionales, es decir, su vida tendrá algo más que todo lo que estamos viendo, y a mí me ha faltado un poquito eso.
Pero es que, claro, estoy completamente de acuerdo. Entonces, o hacías una película de 60 minutos o tenías que poner algo más, pero es que me creo perfectamente que su vida sea eso.
Sí, bueno, no, si sí, una cosa es que su vida sea eso y otra cosa es que hay que hacer una película.
Y, ya lo sé, y entiendo que su vida sea eso, y ¿qué es eso? Es decir, ella tiene el coro, tiene a su hija y de vez en cuando cuida a los nietos. Tiene una vida completamente monótona, pero no desagradable con la persona con la que está viviendo, con la que, evidentemente, y eso es importante que se diga en la película también, es decir, el planteamiento americano de este tipo de películas sería, no, es que la persona con la que vivo me maltrata, me chilla y además me deja de espaldas. No. El planteamiento bueno de la película es cuando tú tienes una relación que no funciona ni bien ni mal, sino que funciona como debe funcionar después de 30 años normalmente.
Sí. Y funciona bastante bien.
Sí. Y te encuentras con otra opción y tienes que optar entre dos cosas que te gustan las dos. Uh-huh. Entonces, esos son los planteamientos buenos, los dilemas de verdad en la vida. Los otros son gilipolleces, lo otro es fácil.
Y la pregunta también es, ¿por qué has de optar por una de las dos cosas? Que es un poco los sentimientos de culpa que provocan la sociedad en la que vivimos y sobre todo los sentimientos un poco que nos han contagiado las religiones, ¿no?
Y conecta muy bien con la película, también pensé en ella enseguida, con la de Guédiguian, Marillo y sus dos amores también. Y también otra cosa que me gustó de la película es cómo pasa el tiempo y todo esto y la gente aprende poco de la vida y se sigue tomando las cosas igual de bien, igual de mal, y sigue metiendo la pata, digamos, en las mismas cosas, ¿no? Eso está bien.
Sí, por lo menos puedo pensar, no vamos a estar aburridos. No, yo, por ejemplo, eché de menos que hubiese alguna conversación más con la hija. Porque hay un momento en que aparece, sí, y me parece que ese momento es muy bueno en la película. Y de repente caí en la cuenta de decir, esto como que me falla. ¿La hija solamente está para llevarle a los nietos? No me lo creo. Porque además, si la hija era de otro hombre y este fue el que la crió con la madre y tal, ahí me falta un poco de información. Y claro, pienso que además el guionista ahí nos ha hecho un poco de trampa, porque ha querido hacer un poco lo que tú decías, en el sentido de decir, no, si la vida que llevan no es insatisfactoria, lo que pasa es que surge algo nuevo y de repente hay que hacer, ¿no? Pero claro, no ha querido cargar, desde mi punto de vista, demasiado, en parte, o en un enfoque positivo, la vida que lleva, porque si no, no entenderíamos demasiado lo otro. Y yo creo que se ha equivocado, porque las pasiones, las atracciones, no tienen que ver con una racionalidad de lo que debo hacer, o cómo es mi vida, o de la vida que llevo es satisfactoria, sino que es algo diferente, es una cosa irracional, es una cosa que surge de repente, y además que yo pienso que en general atormenta mucho a las personas, y que es precisamente, o forma parte de cómo somos los seres humanos en general. No pienso ni que sea ni bueno ni malo, es que somos así, desgraciadamente o afortunadamente, pero somos así, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas, en relación con lo que decías de que digan, que me parece interesante, yo pienso que también el director y el guionista de la película han visto la película de Guédiguian y han trasladado muchas de esas ideas allí, pero en relación con la película de Guédiguian es que allí sí que había mucha más riqueza en cuanto a las reflexiones, muchos más personajes que aportaban ideas y que aportaban cosas, por ejemplo los hijos. Los hijos en la película de Guédiguian eran fundamentales y daban unas visiones, aportaban unos puntos de vista impresionantes. Yo creo que además la película lo que hace es abrir caminos, es decir, que deja una puerta abierta de decir, bueno, ¿y por qué no se hacen más películas que reflexionen sobre este tipo de temas? Porque es que esto es el pan nuestro de cada día, quiero decir, esto es una cosa como demasiado cotidiana, que estén ajenas a todo este tipo de cosas. No hace falta que sean 70 y tantos años, que aquí puede ser el punto llamativo, sino que es un buen elemento motor, y que no hace falta, como tú decías, ir a las situaciones que propone normalmente el cine americano. No, es que estamos en aquel extremo y entonces surge otro extremo por el lado contrario. No, si la vida no es así. La vida, ni estamos en un extremo ni en el otro, estamos todo el rato por el camino del medio, y nos vamos un poco a la derecha y un poco a la izquierda, como los partidos políticos, son todos del centro. Bueno, no podemos destripar mucho más la película y hablar en clave, creo que va a despistar ya más de uno. Estamos hablando de la película alemana.
Sí, se llama En el séptimo cielo, de Andreas Dresen, que es un director que ha dirigido un par de películas que estaban bien. No me acuerdo de los títulos, que una era Verano en la ciudad o algo parecido, pero estaba, sé que nos gustaron.
Sí.
Y de todas formas, yo creo que casi le hemos sacado más partido a los momentos de placidez, por decirlo suavemente, de la película, que a lo mejor incluso lo que puede llegar a tener completamente, ¿no? Pero yo salí bien, porque hubo un momento de verdad cuando estaba a mitad que me estaba aburriendo bastante y dije, uy, menudo rollo de película, entonces me puse a darle vueltas y dije, hombre, pues mira, por lo menos
En cualquier caso, tanto en esta como en la del Capitán Aburraiz, sí, que la gente vaya con un poco de reservas. Quiero decir que, a lo mejor con lo que hemos estado diciendo, puede pensar que la película tiene más riqueza y eso, y luego se va a encontrar efectivamente que son películas con poquito material, pero que tienen validez porque, entre otras cosas, se atreven a meterse por caminos poco transitados.
Con reservas, y si alguno de los temas le interesa, a partir de lo que hemos dicho, o de lo que ha podido leer, de las películas, lo que sea, con prisa también. Porque son de las que no van a aguantar,
sí,
tampoco,
sí,
en cartel,
sí,
¿eh?
No, esto en cartel no se va a mantener. Estas películas son de las que, bueno, si están dos semanas ya es un lujo. Sí, sí, completamente. Venga, pues coloco un poco de música y luego abordamos el tema importante de la semana, que son los perros y el cine.
Ahí estamos. Meisner, Olivier, una película de Agnieszka Holland que venía editada con Europa. Las películas de dos títulos de Agnieszka Holland.
Está bien. El otro día me decía nuestro buen amigo Fernando, antiguo colaborador del programa, que no le había gustado nada Silent Nights and Dream, el disco de Meisner, el del concierto.
Sí.
Casi le parto la cara. Pero ¿cómo te atreves, malvado? Es una maravilla. Es el de Teresa Salgueiro y este, no sé si lo has oído.
No lo he oído, pero...
Una preciosidad de disco, además con instrumentos tradicionales incorporados al sonido típico de Meisner. En fin, cosas que pasan.
Bueno, ¿qué hacemos? Teníamos por comentar Duplicity y la pareja de tres, y luego recoger algo de la semana pasada.
Sí, vamos con ello. A mí Duplicity no me ha gustado, ya he visto que a ti te gusta un poco más. Yo me aburrí mucho. Me aburrí enormemente. El director, has comentado antes que
era. Sí, Tony Gilroy, sí, que también es guionista de bastantes películas y director de Michael Clayton. Sí. Hombre, yo creo que como director hace películas aburridas. Michael Clayton era aburridita, ¿eh?
Sí.
Decirlo también. Y aquí también. Lo que pasa es que a mí, con todo y ser aburrida, me entretuvo bastante la trama, que era bastante tontorrona, pero que, digamos, me mantuvo más o menos en vilo, y eso que la película es larga. Es la historia de dos espías. Además se nos va a contar en idas y venidas temporales también.
Sí, saltando en el tiempo atrás y adelante. Exacto, entonces, haciendo un pequeño puzzle.
Empezamos en la actualidad. Están trabajando para actualmente para corporaciones, grandes corporaciones de perfumería y cosas de estas, ¿no?
Sí, de cosméticos.
De cosméticos, exactamente. Pero dos años antes eran espías. Eran espías uno de la CIA, que es Julia Roberts, y él del Servicio Secreto Británico, que es el MI6. Uh-huh. Se conocieron ahí, y a partir de ahí a lo que vamos a asistir es que mostrarnos la situación actual, en el que parece que hay tienen bastantes problemas entre las corporaciones, están intentando espiarse entre sí y tienen contratados a estos dos personajes, lo que vamos a asistir es a una serie de flashbacks, cada vez con una distancia más reducida con respecto a la actualidad, en la que vemos distintos encuentros que tienen estos dos personajes.
Ajá. Distintos sitios del mundo, en distintas circunstancias y demás. Y yo lo que pasa es que me daban igual. Tengo que confesar que ya con el comienzo de la película me dejaron así un poco como frío, y el tono socarrón, un poco casi James Bond a la antigua, que quieren adoptar, así un poco desafiante de uno con respecto al otro, pues no me decía demasiadas cosas. No digo ni que esté mal hecha la película especialmente ni nada, sino que el tono general no me resultaba demasiado atractivo. Por otra parte, en las distintas posibilidades argumentales de solucionar el tema, pues yo iba viendo y decía, va a pasar esto, y pasa. Básicamente no es que supiese el final, pero
sí. Un poco ahí.
Las ideas que estaba viendo, digo, esto no va a tener una salida de tal tipo. Y ya cuando pasan esas cosas, de repente dices, no está funcionando la película, porque no debería estar pensando en cómo va a ser el posible final, sino que debería estar disfrutando con lo que está viendo en ese momento en pantalla. Y no me gustó tampoco la fragmentación de la historia. Esta forma moderna de hacer las películas, de cortar, de irse adelante y atrás en el tiempo, si no está muy justificada por alguna causa en donde las cuestiones de partir en el tiempo, lo que ocurre con los personajes, tienen algún significado dentro del contexto de la película, pues a mí no me acaban de gustar. O sea, me dejan un poco así diciendo, bueno, pero ¿qué? ¿Esto que es más moderno que nunca? O sea, esto es saber quién es el más moderno de todos, y ese tipo de cosas me acaban dejando un poco también así frío. Vaya. Así que al final poco.
Vaya, pues nada. No, a mí lo que me la fastidió la película fue el tráiler, porque como siempre los trailers que están haciendo últimamente te la cuentan entera prácticamente, y a mí me jodió mucho la película. Bueno, y me tuve un poquito más, nada más. Uh-huh. En fin. ¿Y la de los perros qué?
La de los perros, obra maestra. Tenemos a una pareja que tiene pues a un tipo como más extrovertido, el chico, y a una mujer pues que lo ha planificado todo en su vida. Entonces tiene como una lista de tareas a hacer. Pues mira, tal no sé cuántos, entonces nos casaremos. Y luego tendremos un empleo muy bueno. Y luego tendremos un sueldo muy bueno. Y luego tendremos una casita muy buena.
Son horribles las películas americanas estas de la fórmula. Es que siempre son las mismas cosas.
Ella tiene una lista hecha. Y entonces va tachando. Ya tenemos casita. Bueno, pues tacho la línea de la casita. Entonces, claro, a él empieza a inquietarle el tema de, hostia, ahora vendrá el niño, ¿me conviene el niño o no me conviene el niño? ¿Me conviene el niño o no me conviene el niño? ¿Me conviene el niño o no me conviene el niño? Entonces un amigo acertadamente le dice, cómprale un perro, hombre, que las mujeres les compras un perro, bah, ya con eso se olvidan de los niños. Hostia, qué buena idea has tenido, les voy a comprar un perro. Vamos a ver qué perro le compro. Ah, hay uno chiquitito, de esos que son tan monos. No, tonto, que los perros chiquititos crecen. Que es que cuando nacen, nacen pequeños y luego se hacen grandes. Entonces hay que preguntar la raza, porque hay unos que no crecen mucho y otros se hacen muy grandes. Y este de los que se hacía grandes. Y además es un perro, pues, que es bueno, en el fondo es bueno, es buena persona. ¿Por qué vamos a decir lo contrario? Pero es un poco revoltoso. Y como ese es muy grande, pues de repente lo coges de la correa, pero empieza a correr y tal, y te arrastra por los suelos y no pasa nada. Y luego decide comerse la alfombra y se come la alfombra. Y en fin.
Está llena de esos momentos, ¿verdad?
Son momentos íntimos muy, muy interesantes y muy bonitos que demuestran que la familia no solamente es cosa de humanos, sino que si tienes un perro forma parte de la familia. Bien, es una película absolutamente pésima y lamentable, llena de chistes previsibles, pero no solo eso, sino que son recalcitrantes de estos que están mal, mal. A ver, intenta llevar al perro a una educadora, claro, a una educadora de perros, y entonces la pregunta de la educadora con cara de mala hostia, gorda, fea y de aspecto así como alemana, ¿no? Como
debe ser.
Como debe ser una educadora de perros, sí. Coño. A ver qué va a pasar aquí. Pregunta de la educadora. Vamos a ver, no pueden haber dos papás de perro adiestrándolo. Tiene que haber solo uno. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Y entonces dice el marido, bueno, yo casi me aparto, que se encargue ella. ¡Ay, qué chiste más bueno! Bueno, tenemos, no quiero contar más chiste porque en este momento tenemos a toda la audiencia revolcándose por los suelos de sus casas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué chiste! ¡Uf! ¡Madre mía, el guionista, lo que ha sudado para pensar un chiste tan bueno como este! Además es Cliff Owen el que lo dice. Bueno, solamente ves a Cliff Owen este, se llama Cliff, ¿no?
No, Cliff Owen era el de Duplicity, no puede ser que...
No, Cliff Owen no, el... Ay.
¿Que era Owen Wilson o qué?
Owen Wilson, sí, este, vale. el que sale siempre con el Zoolander.
Sí, exacto, el que sale con el amigo de Ben Stiller. Sí, Owen Wilson, sí.
Owen Wilson, se me han cruzado los cables. Sí. Que ya solo con verle es que te partes de risa, porque ese tío es que tiene una cara de reírte que... Pff. En fin, es una película lamentable. Yo como me aburría empecé a pensar, pues lo que decía antes, digo, coño, hay una conspiración de películas de perros, ¿eh? Aquí el Hotel de los Perros, el Chihuahua... ¿Qué nos falta en la próxima semana? ¿Qué va a venir? Esto puede ser terrible. Tenemos el año del perro o algo así. Debe ser el año chino del perro. O el año europeo del perro o algo así. En fin, son películas de estas que se dicen de consumo. Lo que no sabemos es quién las tiene que consumir. Porque son películas de castigo a la gente. Y encima suelen funcionar bien en taquilla, porque el Chihuahua sigue haciendo bastante dinero. Y dices, bueno, pero el grado de deterioro mental que provocan estas películas es ya que las películas provocan el grado de deterioro mental, o que la gente está con el grado de deterioro mental adecuado para estas películas.
Pues me temo que lo segundo. Por lo menos en la zona de Valencia seguro, ¿eh?
Entonces, no sé, es una película a olvidar completamente. Cuando paséis cerca de algún cine en donde se proyecta, no miréis, porque a lo mejor os sentís como atraídos por una fuerza que no podéis dominar, y de repente vais a la taquilla y cuando os queréis dar cuenta estáis pidiendo una entrada para una pareja de tres porque habéis visto el perro en el póster, y ya cuando eso no podréis remediarlo y entraréis a la sala, y entonces claro, estaréis ahí atrapados, ya no podréis salir. En fin, olvidar esta película. Cualquier otra cosa que haya en las salas es mucho mejor, sin ninguna duda, y no os equivoquéis ni siquiera cuando vayáis en grupo y alguien diga, ay, ¿a cuál vamos? A una que queramos todos, a una pareja de tres que debe ser divertida. No, esa no es divertida, no es para ir en grupo, no es para nada, es una película solo para destruir, para olvidar, no es ni siquiera una película. Fin.
¿Eso quiere decir que pongo música o que seguimos comentando las de la semana pasada?
Vamos con las de la semana pasada, que si no este bloque va a quedar como muy absurdo. Vale.
A ciegas.
Venga, a ciegas.
La película de
Fernando Meirelles.
De Meirelles. Yo tampoco he leído el libro, ¿eh? De Saramago. Pero tengo que reconocer que todo el mundo que ha leído el libro, no conozco a nadie que haya leído el libro y haya visto la película aún, me ha dicho que eso es imposible de llevar al cine. Entonces, tengo que reconocer que sí que he visto una película, lo que quiere decir que por lo menos algo hemos conseguido por el camino, ¿no? Lo que pasa es que es una película muy extraña. Sí. Es una película extrañísima en la que Meirelles, como bien citada la semana pasada, juega mucho con la imagen y juega con el hecho de la ceguera. Me gustan mucho esos fundidos en blanco,
sí, sí,
que utiliza como transición entre escenas, porque los personajes lo que tienen ceguera, pero tienen una ceguera blanca en la que no ven oscuro sino que ven blanco. Lo que pasa es que me parece todo muy forzado. Quiero decir, coincido contigo en que es un análisis del ser humano, básicamente. Uh-huh. Y de cómo se comporta cuando de repente se ve abocado a que las reglas sociales han desaparecido. Pero no acababa de creerme de lo que estaba viendo, de convencerme de que era creíble. Sí, me faltaba credibilidad. No digo que la historia sea absolutamente increíble, efectivamente, pero no digo eso, ¿no? Quiero decir,
no puedo creer que
en un momento dado de repente todo el mundo se va quedando ciego, lo que sea, vale, cualquier historia de esas. Pero la evolución de la historia me resultaba extraña. Es decir, había momentos que yo creo que no están bien cerrados. Por no decir nada, por no contar la película, esa formación de clanes en los que no se reacciona a tiempo me parece poco creíble, por citar uh-huh. alguna cosa que tú y yo podemos llegar a comprender.
Sí, 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 por no estropear la película.
Exacto.
Bueno, yo creo que, además de eso, la película es que es incómoda. Uh-huh. Es una película agresivamente incómoda para el espectador. Y desde ese punto de vista, pienso que cuando una película no está hecha para que el espectador se implique un poco con lo que hay en la pantalla, cuando sobre todo se tienen intenciones de hacerle pensar sobre determinados temas de una cierta profundidad, hay un problema ahí. Pero yo sí que conozco a gente que ha leído el libro y ha visto la película, sí. Y la película le ha gustado.
Vale, pues está bien, sí.
Entonces, bueno, en este sentido, tengo que decir que casi todos coinciden en lo mismo, en que es que el libro es prácticamente imposible trasladarlo a imágenes. O sea, nadie pensaba en la posibilidad de que eso se pudiese llevar a un resultado factible a nivel cinematográfico. Y ahí está Meirelles, que es uno de los pocos, a lo mejor, que es capaz de sacarle partido, ¿no?
Y luego Meirelles tiene una cosa que yo creo que no tiene casi ningún director, que es la capacidad de fijar imágenes en el cerebro de la gente.
Sí, sí, eso es.
Es que estoy viendo esos bailes que se establecían dentro de la película y no se me van de la cabeza. Mm. Carritos que construían.
La gente que iba cogiéndose uno detrás de otros.
Lo tengo por ahí todo el día circulándome
sí,
por
sí.
la cabeza.
El de poner la mano en el hombro del sí. siguiente y para poder no perderse.
Una especie de colas que formaban.
Sí, exacto, sí. Sí.
La música es preciosa, me ha gustado sí. mucho. Es extraña, pero está muy bien. Y de un tipo que no conocía yo de nada.
Marco Antonio Guimarães.
¿Tú tienes un poco controlado?
No, es primera referencia que tenemos, sí.
Pues tiene unas cosas que tiene poca gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Después de esta película, si ya tenía claro con el Jardín no fiel que Meirelles es un caso aparte en la historia del cine y que vamos a seguir esperando cada nueva película suya, yo creo que esta lo confirma. Lo que pasa es que este es uno de esos experimentos que, por lo menos a priori, habrá que revisar la película pasado un tiempo y quizá incluso habrá que leer el libro, pero a priori yo calificaría un poco de fallido.
Sí.
También te digo que la persona que venía conmigo, que es Charo, que la conoces, no ha leído el libro y sin embargo salió absolutamente fascinada de la película. O sea, salió más que yo, porque yo le iba poniendo inconvenientes, le iba diciendo, no, pues es que la película es muy dura, es tal, no he podido apartar la vista de la pantalla. Y estoy todavía impresionada por todo lo que había ahí, por todo el tratamiento de personajes de tal, y estaba dándole vueltas y al día siguiente seguía dándole vueltas y tal. Bueno, y me dejó alucinado porque la vivió con más intensidad incluso que yo, ¿no? Y me dejó, yo de hecho estaba pensando que a lo mejor estaba un poco incómoda con la película y que no le estaba apeteciendo verla. Y cuando salí me quedé alucinado. Por supuesto, lo primero que me dijo es, esta semana me compro el libro, lo leo. Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Quiero decir que todavía no he terminado de asimilarla del todo. Sí que he de decir que con el paso de las semanas es una película que me sigue dando vueltas en la cabeza. Es decir, que hay muchos momentos de la película, no solamente estas líneas o estas cadenas humanas de ir todos en línea apoyando la mano de cada uno en el hombro del siguiente y tal, sino que hay más imágenes poderosas de esas que te dejan completamente cogido y que las tienes en la cabeza y van dando vueltas, y van dando vueltas, y van dando vueltas, y dices, hostia, ¿qué tiene esta película? Lo que pasa es que no lo pasé bien viéndola. Es decir, estuve incómodo mientras veía la película. Esto sí que lo tengo que volver a decir.
En cualquier caso, yo creo que es una película que hay que ver.
Hay
que verla. Nos haya gustado más o menos, con todo lo que he dicho, de todas formas, es una película que me ha interesado y la vi bien, vamos. Pero es una película que hay que ver porque son de esas cosas que no se encuentran en el cine. Y si el cine, una de las cosas importantes que debe tener es la capacidad de sorprender en una sociedad en la que prácticamente podemos haberlo visto casi todo, pues este tipo de cosas son nuevas.
Sí. Yo, de hecho, esta semana he revisado El jardinero fiel, la he vuelto a ver.
Yo la vi hace poco también, sí.
Es que es impresionante. La he visto dos veces, de hecho, esta semana. Porque es una película que me deja alucinado. Además, he estado revisando los documentales que van en el DVD. Hay 5 documentales.
Los he visto también, sí, porque también lo tenía.
Y bueno, está muy bien. La verdad es que se cuentan cosas realmente notables y da gusto que haya directores como este y que incluso se encuentre por el camino con productores que arriesgan y que se atreven a hacer cosas que se salen de lo habitual.
Pues nada, esperaremos la siguiente. ¿Qué teníamos más por ahí? Lejos de la tierra quemada, la película de Guillermo Arriaga, que como sabéis pues fue guionista hasta que se pelearon, de González Iñárritu, Amores perros, Mabel y 21 gramos entre medias. Fue guionista de Los tres sentidos de Melquíades Estrada, la película de Tommy Lee Jones, y ahora ha hecho el guion y ha dirigido ya directamente esta nueva película. Coincido con parte de tu comentario de la semana pasada. Efectivamente es una película pesadita por un lado. Creo que lo dijiste. Y sobre todo previsible.
Sí.
Y es lo que me ha matado la película. Es una película en la que de nuevo se juega como ha hecho siempre en sus guiones, con historias que se cruzan, no con historias que se cruzan en este caso, sino con juegos temporales, básicamente. Pero el problema de esta película, con respecto a otras cosas previas, creo que los tres tiros de Melquíades Estrada me pasó un poco lo mismo, es decir, me aburrí mucho también, no con las de Iñárritu, en las de este hombre sí. Creo que lo que le pasa fundamentalmente es que no me sorprende nada de lo que cuenta. Creo que sus personajes tienen vida, es decir, son personajes que están sufriendo, han sufrido por la vida y se les nota y lo transmiten, pero con todo son personajes que ya empiezo a ver demasiadas veces.
Es un esquema que se repite.
Sí, y entonces una película inicial sobre un tema de estos puede ser esclarecedora, la originalidad que hemos comentado hace un momento, pero cuando ya se repite mucho un esquema empieza a cansar, y a mí creo que ya estoy llegando a ese punto en el que este tipo de historias me empiezan a cansar un poco. Lo que me ha molestado es esa capacidad de no sorprenderme en nada. No me ha gustado tampoco, por ejemplo, del personaje principal,
el de
Charlize Theron, que es una especie de tópico ya. La persona que ha tenido una mala infancia, unas malas experiencias, digamos, y se va por la vía fácil, que es, no lo voy a decir, que es la que plantea la película, que es su vida se ha convertido en eso que está ahí. Y eso también lo he visto muchas veces. Entonces, era como de muchas cosas ya vistas también, y me da un poco de rabia.
Quizá en la parte más positiva, y que yo creo que no estaba en películas anteriores, o no estaba tan claramente reflejado, está esa reflexión sobre los sentimientos de culpa. Es decir, hasta qué punto determinados comportamientos llevan a culpabilizarse uno mismo de las cosas que ha hecho, y hasta cuándo esos sentimientos de culpa deben condicionar tu vida futura.
Sí, es lo que comentábamos en el lector, ¿no? Aunque era una cosa extrema, que es qué derecho tiene una persona a cambiar, ¿no? Sobre todo cuando ella misma se considera culpable de cosas que pues le pueden parecer terroríficas, ¿no? Y hasta qué punto tiene esa persona, ya no solo de cara a los de fuera, sino incluso a sí misma, ese derecho a perdonarse, ¿no?
Sí, básicamente sería esa la definición, a perdonarse sin necesidad de hacer ningún acto de perdón, ¿no? Hay que hacer ninguna parafernalia, sino decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, eso existe, ha pasado, hay que pasar página y hay que continuar, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso también que hay un modelo de cine, y sobre todo yo creo que esto lo padecen más los guionistas, quizá por eso la combinación guionista interesante más director interesante a veces da mejores resultados, pero yo creo que hay determinados tratamientos de personajes que tienden a reforzar esas ideas de culpabilidad. Entonces parece que es un personaje como más literario, como más consistente, como más dramatizado, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso procede un poco también del teatro. Pienso que esas cosas funcionan un poco más en las obras de teatro, en donde los personajes son un poco más extremos. Y quizá el hecho de la cercanía del actor con el público permite más el que no se perciba como una sobrecarga esos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Pero en cine a veces eso necesita tener un punto y seguido y decir no, hasta aquí. Y quizá también es cierto que en la película pues se sobrepasa esa línea. Yo, por ejemplo, el inicio de la película, sobre todo con el personaje de Charlize Theron, me pareció poco creíble. Hay un momento, bueno, ella trabaja en un restaurante, es una especie de encargada del restaurante, no digo chef porque no está en las cocinas y eso, sino que es una encargada general, conoce a los clientes, digamos, que vienen más habitualmente, que tienen dinero, pues un senador de los Estados Unidos o algo así, gente adinerada, es un restaurante de lujo, y de repente pasan unas cosas que te quedas un poco pasmado y dices, no, esto no me encaja, esto tal. Y luego las explicaciones de por qué esa mujer se comporta de esa manera no me parecen suficientemente justificativas. No solamente porque si yo me pusiese en su piel no actuaría igual, sino porque me parece que es el llevar un poco al extremo el personaje en esa línea que decía. Es como personaje de guionista. Y lo voy a llevar hasta allá. Entonces ahí hay que ponerle freno, hay que cortarlo. Pero en cualquier caso yo disfruté con la película. A pesar de la previsibilidad, sí que me pareció una película que estaba bien. Y sobre todo, es que cuando empieza a ver esas películas puzzle donde van arriba y abajo, atrás y adelante en el tiempo, a veces me entra un poco de pánico, ¿no? Digo, hostia, esto, a ver qué van a hacer. Y entonces este Arriaga pienso que es de los que más o menos sí que sabe encajar las piezas para que al final aquello no sea un despropósito, como ha demostrado ya en películas anteriores, ya que me parece que tampoco lo resolvía del todo mal. Luego también me pasó una cosa, no sé si lo dije la semana pasada, y es que tenía miedo por el final. El final podía ser un pastelón de mucho cuidado, por las relaciones que se producen entre los personajes, y estaba diciendo, no, por favor, no. Y entonces, bueno, lo soluciona sin necesidad de llegar a ese pastelón. No sabemos qué pasa cuando cruzan una puerta, pero por lo menos no es ese super pastelón. Y entonces salí un poco agradecido diciendo, bien,
menos mal.
Bien, has terminado aquí. Mejor no cruzar la puerta con la cámara, no sea que nos encontremos algo que no valía la pena, ¿no? Pero bueno, queda dicho.
Muy bien, y luego lo que te he dicho al principio, tanto en Raf, Acción del Ejército Rojo, como en The Visitor, estoy bastante de acuerdo con prácticamente todo lo que decías. Me parecen dos películas muy interesantes, cada una en su visión. La una, The Visitor, la historia de este tipo que ha llegado a un punto de la vida en el que le ha pasado lo que últimamente comentamos, ¿no? Que ya le da igual seguir viviendo que no. Estás, digamos, pues
casi en un estado vegetativo.
Se levanta, come, da las clases porque le toca. Si no tuviera que dar ninguna, que ya lo intenta, pues casi mejor.
Conocemos algunos casos.
y así hasta el día siguiente, hasta que encuentra algo que le hace volver a vivir, ¿no? Y no solo eso, sino que además es una película comprometida con el entorno, con la sociedad actual y con los problemas actuales, que eso también,
la inmigración, los sin papeles, todo ese tipo de cosas, y además en Estados Unidos, y no necesariamente en la frontera mexicana, que es una cosa como ya demasiado tópica también. No digo que no tenga interés, además está ahí John Sayles para demostrarnos que es capaz de seguir sacándole partido a esos temas, pero en este caso pues los inmigrantes vienen de países árabes, y bueno, pues
además es una película que dedica tiempo a los personajes y hace que tengan todo sentido, sobre todo los cuatro principales, que es el del profesor, los inmigrantes estos y luego la gente, exacto. Hace que notes que hay personas detrás de personajes, y eso siempre está bien. Entonces eso ahí lo trabaja bastante, entonces eso también se agradece. Es una película bien
¿cómo se llama la actriz esta? Es libanesa.
Y Amabas.
y Amabas.
Y Amabas, sí, es que la vemos últimamente en todas las películas, sí, palestinas, israelíes, en Zona Libre, Los Limoneros, uh-huh. En esta otra, en
Paradise
Now, Paradise Now, está saliendo de una actriz excelente, muy buena actriz.
Por eso quería nombrarla, no se va a acordar nadie de nuestros oyentes del nombre, yo tampoco me voy a acordar porque se me olvidan, pero vale la pena citar que de vez en cuando hay actrices y actores también, evidentemente, que no son los de Hollywood y que son excelentes. Y quedaba la de...
Y estaba luego la de RAF, RAF Acción del Ejército Rojo, sí. Pues nada, simplemente es, como comentó Juan, pues es una película que es reconstrucción de lo que fue la banda Baader-Meinhof. Como contraposición, bueno, contraposición no, quiero decir, no sé si te acordarás de la película Stanheim, El proceso,
sí,
una película
sí.
de Reinhard Hauff, en la que hablaba de una parte de la historia y daba una solución final, daba una interpretación final completamente distinta a la que da esta película.
Cierto.
Pero yo creo que más allá de las interpretaciones de lo que pudo no pasar con lo que sucedió con esta gente, interesa sobre todo por el hecho del fenómeno social y lo que tú comentabas, pero te decía que coincido bastante con lo que decías acerca de cómo hay gente que puede en un momento dado, estando en una buena posición social, ver la injusticia del mundo y rebelarse contra eso, ya sea con más o menos equivocación o con más o menos acierto, pero es una cosa extraña en el género humano, ¿no? Por lo menos parece algo que como un poco alejado, ¿no?, de la sociedad de mierda en la que de mierda en el que nos movemos, ¿no? Es que yo cada vez que pienso en la Comunidad Valenciana y todo esto me
da es tremendo. He estado revisando estos días Buenos Días Noche, la de Veloquio,
sí,
la del secuestro de Aldo Moro,
cierto,
y tiene puntos de
concordancia
con
Raf,
sí. Sobre todo hay un momento que me gusta mucho, que uno de los secuestradores, cuando empiezan a salir las noticias en la televisión, sobre todo, y cuando están leyendo los periódicos y las reacciones, de repente dice, ¿por qué no reacciona la gente? Porque claro, el secuestro estaba planteado esperando que la gente del pueblo llano se rebelase contra los políticos y que eso fuese un desencadenante de una rebelión social de alto alcance, ¿no? Y de repente está desconcertado porque su visión del mundo y su visión de cómo debería reaccionar la gente ante un determinado hecho se viene a desmoronar de una forma terrible, ¿no? Y es un poco también lo que pasaba en Raz.
Claro, pero igual, además que decían exactamente esa frase, ¿eh? Aquí en esta película. Sí.
Entonces, bueno, me ha parecido curioso, esta, la de Veloquio, es un poco anterior, pero me llamaba mucho la atención el cómo, independientemente de las acciones de asesinatos, bombas y tal, luego hay un trasfondo que hay que entender. Y luego un poco lo que comentaba y que voy a volver a insistir en ello, el papel del jefe de policía, sí, me parece fundamental. Ahí está Bruno Ganz con un papel excelente, porque además dice una cosa muy muy sensata: esto no se soluciona con cuestiones solo policiales, hay que entender el por qué se genera un grupo como este, para intentar ponerle una solución política, para intentar ponerle una solución social que evite que se reproduzca, porque si no esto podría reproducirse hasta la eternidad, ¿no? Y siempre que haya una situación de conflicto podría volver a darse. De hecho, yo pienso que si no hay más grupos que contestan de forma violenta en este momento en la sociedad, digamos, occidental acomodaticia en la que vivimos, es porque se vive con una cierta comodidad.
Sí.
Si no fuese por eso, y porque hasta los que están en peores condiciones tienen miedo a perder lo poco que tienen, pero todavía van tirando en el día a día, si no fuese por eso, pienso que habría unas situaciones de violencia mucho más graves. De hecho, si no se soluciona bien el tema económico, el tema laboral, que poco a poco se está degradando en nuestro país, pienso que en el futuro cercano podemos ver, bueno, reacciones...
pero la clave está en qué tipo de reacciones van a ser. ¿Van a ser reacciones individuales?
Pienso que individuales, porque la gente está muy poco organizada a nivel social.
Hace un par de días creo que ya en un noticiario de radio de estos, que la delincuencia de nuevos delincuentes se había incrementado en un número espectacular, en un porcentaje espectacular. Y nuevos delincuentes es gente que hasta ahora no había hecho nada y que se está viendo abocada a cometer delitos para salir adelante. Sí, yo también pienso que va a ser algo individual. A mí lo que me da miedo es que, porque esperanzas de que haya algún tipo de movimiento positivo de la gente,
el
miedo que me da es el contrario, el del resurgimiento de fascismos y cosas de estas.
Es que es el problema, porque vamos, desde mi punto punto de vista, Si, ojalá nos equivoquemos, vamos a ir hacia una situación de violencias personales, de atracos, por ejemplo, de situaciones de ese estilo, que van a llevar a una situación por parte de los gobernantes de buscar una solución policial, una solución de mayor control de la población. Eso llevará a una situación de empeoramiento y al final va a ser una pescadilla que no va a tener solución, va a ser un círculo vicioso que no va a tener fin, ¿no? Y ojalá nos equivoquemos, ojalá se salga de la crisis, la gente no tenga que padecer una situación, digamos, mala a nivel económico.
Bueno, con todo y cerrando, Raf, tengo que decir de todas formas que pese a las 2 horas y media de película, a mí me parece una película muy dinámica y que podría ver cualquier persona perfectamente. Es decir, la pena es que la hemos visto 8. Pero quitando eso, es una película que se podía que entretiene, vamos. Yo me entretuve
mucho. Está muy bien hecha, sí. Yo aún así pienso que pensando en un público general, quizá con un poco...
Un público general, estoy de acuerdo contigo, pero como no va a llegar a verla nunca...
No la va a llegar a ver, pero que si se hubiese pensado en eso un poco más corta, hubiese llegado más gente, no se le va a dar la oportunidad.
Tenemos que enterarnos de cómo funciona en Alemania, porque evidentemente ahí sí que es
verdad,
un tema que...
Es verdad. Bueno, pon un poquito de música y luego comentamos así recomendaciones, aunque no queda demasiado
tiempo. No queda casi nada, nos vamos a despedir casi enseguida, ¿vale? Un temita de música y enseguida volvemos.
Mamá, no, 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 mamá, no mono mamano, ane sete solitama. Akakala mono mamano, ane sete solitama. Atanga tanga 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 mamano, ilele yoteli tama. Atanga tanga tanga mamano, ane sete solitama. Mutimba mono mamano, ane sete solitama. Mutimba mono mamano, ane sete solitama.
Bueno, y ya cerramos, entramos para cerrar el programa. Después de mi paso por las salas, de las cuatro que recomendaba la semana pasada, y ya han sobrevivido tres, que son Las Ciegas de Visitor y Raf, Lejos de la Tierra Quemada por un pelín ha quedado abajo.
Bien.
También yo he sido responsable de que la de Almodóvar tampoco la recomendemos.
¡Ah! Hay que ser duros.
Y sí que recomendamos tanto Capitana Burraed y En el Séptimo Cielo, de las de esta semana.
Con las limitaciones que hemos dicho, de que vayáis con una cierta precaución, porque no son películas definitivas.
Las dos han quedado justito ahí en la frontera de lo recomendable y lo que no. Con lo que, aparte de estas siete, lo que tenemos es una gran cantidad de películas que se pueden ver en cartel.
Sí, sí, sí.
Entonces es
Gran Torino, fenomenal. Por ejemplo.
Gran Torino, el intercambio de la han quitado, ¿eh? El Lector, que es una película que ha funcionado dentro de que no era de las grandes, ha funcionado muy bien, y hasta la semana pasada está entre las 10 más taquilleras semanales, por abajo siempre, pero es una película que ha ido muy bien, y de lo cual me alegro muchísimo.
Sí, yo también,
Háblame de La Lluvia, la película francesa, a ver, estoy mirando a ver si tenemos alguna más francesa por hacer algún tipo de... Sí, La Clase también, la película de Cantet. Algunas que aún aguantan desde la época de los Oscars, el caso de Mi Nombre es Harvey Milk, por ejemplo. Revolutionary Road o La Duda. ¿Qué más? Che, Guerrilla, está ya prácticamente fuera de cartel. Si alguno se la ha despistado, igual ya ni la pilla, vamos. Uh-huh. Porque estamos hablando del jueves y ahí están dos salas en una o dos sesiones nada más. Y nos queda Valquiria también, la habían recuperado esta semana en alguna sesión. Y Vals con Basir, la película israelita.
Muy bien.
Y creo que ya está. A ver, es que con son tantas, mira, y El Luchador de Gressler, la bueno. Película de Aronofsky.
Vamos, que tenéis faena por delante, porque hay una buena cantidad de películas y estáis muy vagos últimamente y no me salís nada al cine ni
sí,
hacéis nada.
Y además, lo que creo que comentabas tú hace un par de semanas o tres, te habían avisado ya de que esto era la última tanda de cosas interesantes.
Sí, sí, sí. Me has dicho que ahora empiezan a venir las películas bastante peores, o sea que...
Pero yo estoy muy contento con este año, ¿eh?
Sí, sí,
hemos
sí.
tenido un año que ya veremos al final, pero vamos, excelente comparado con otros.
Hemos tenido un arranque de año magnífico. Lo que solían decir, que cuando hay crisis se agudiza el ingenio.
Pues
venga, hasta aquí el programa.
Hasta la semana que viene.
104.4 de FM, tu radio.